Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una semana más en Sumas. Hoy es lunes 13 de septiembre y estamos iniciando con información buenísima para el día de hoy. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard, después de un fin de semana, Santiago, que yo espero que lo haya disfrutado mucho.
Tiene usted toda la razón, muchísimo lo disfruté. Estuve en familia, estuve celebrando. Me encontré incluso con colaboradores de Suma para que vea. Sumas
¡Ay, qué
está
rico!
Paseando por todo el país. No, estuvo muy bien, la verdad. Y venimos recargados de energía y de noticias para nuestra audiencia, que le agradecemos de nuevo que nos sintonizó el día de hoy o que nos está escuchando en su celular o en su tablet o en su computador a través de los podcasts que tenemos en Spotify como Sumas Radio. Es importante señalar, Ivette, aprovecho, que nuestros oyentes pueden afiliarse o no sé cómo se diga en Spotify, registrarse solo para una de las secciones, para varias secciones o para todo el programa. Tenemos esa posibilidad con Sumas. Esperamos que la gran mayoría escojan todo el programa para que lo disfruten completico. Pero si hay alguna sección particular que es la que más los mueve a ustedes y escasean de tiempo, también pueden seleccionarla de manera específica en Spotify. O pueden ingresar a nuestra página web, donde fácilmente pueden escoger la fecha, la sección, el entrevistador, el tema. Es decir, está bastante flexible para que, obviamente, esté ajustado a sus necesidades y a sus deseos. Así que muy buenas noches, Ivette. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy viene gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestros factores del día con el petróleo Texas, que tuvo un incremento. Ya les contaremos de qué se trata.
Y luego, Santiago, vamos a informarnos sobre qué país de América Latina posee las mayores reservas internacionales.
Luego venimos aquí a República Dominicana, donde hay buenas noticias sobre las exportaciones agrícolas a los Estados Unidos.
Y una cosa que ha cambiado en pandemia, aunque ustedes no lo crean, es el perfil del turista, que también se transformó tras la llegada de la pandemia a la República Dominicana.
Posteriormente les informamos sobre la emisión de un billete que ha anunciado el Banco Central de la República Dominicana.
Y para cerrar con los factores, gobierno dominicano extiende incentivos para la innovación industrial.
De ahí salimos para conversando a fondo. Y les tengo un invitado bien interesante, bien especial, el señor Yamil Isaías, quien es el vicepresidente de Pioneer, que nos va a compartir la nueva estrategia de esta administradora de fondos que está cumpliendo 10 años.
Bueno, eso sí que hay que quedarse para escucharlo. Y seguidito nos vamos a la estadística de hoy. Santiago, ¿qué número usted nos va a dar a conocer hoy?
Uno que nos gusta mucho, remesas. Vamos a hablar de eso.
Ay. Lueguito de la estadística, seguimos con Pamela Pichardo. Y ustedes saben que Pamela viene siempre a ayudarnos a descifrar el mercado. Y yo no sé si Santiago tiene una orejita, si ya Pamela le comentó algo.
La tengo.
¿Qué mercado desciframos hoy con Pamela?
Para los emprendedores, el mercado de emprendedores nos va a hablar de algunos aliados y herramientas que son bien útiles para ese mercado. Y finalmente, les traemos la frase a recordar. Hoy Sumas está con información muy interesante. Esperamos que nos acompañen durante toda la emisión.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Como les comentamos en nuestra agenda del día, pues iniciamos nuestros factores en el mercado internacional, donde el petróleo de Texas, el WTI, abrió hoy con un alza de 1.56% e inició en los 70.81 centavos. Recordemos que el pasado 20 de agosto el petróleo había presentado un descenso bien grande, hacia cerca de los $62 con 30 centavos. Pero desde entonces se ha incrementado prácticamente todos los días hasta por encima de los 70, que fue la barrera que rompió hoy. Motivado particularmente por los problemas en la cadena de producción norteamericana, donde los daños causados por el huracán Ida y la expectativa sobre nuevas tormentas ha llegado a afectar los contratos de futuros del WTI. Así que el calentamiento global, con esto de los huracanes cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes, comienza a meterle presión a la industria de los combustibles fósiles, al petróleo. Numerosas plataformas petrolíferas en los Estados Unidos continúan cerradas desde finales de agosto, en un momento en el que las refinerías se encuentran también afectadas por el huracán. Zonas como Luisiana ya han reabierto, pero pues estas refinerías abiertas sin la materia prima, lo que originan es aún más presión sobre el precio del petróleo. Hay una posibilidad de que una nueva tormenta tropical que se está formando en el Golfo de México se convierta en huracán y golpee Texas. Ustedes se imaginan la importancia que tiene Texas para el petróleo norteamericano. Así que los inversionistas están teniendo en cuenta todo esto para esas negociaciones de los futuros de petróleo. Vamos a ver cómo continúa esta situación. Ojalá ceda, porque en la medida que el petróleo baja, las importaciones que nosotros hacemos del combustible aquí en República Dominicana, pues nos salen más baratas y nos vemos beneficiados.
Bueno, Santiago, ahora vamos a hablar sobre qué país en Latinoamérica posee las mayores reservas internacionales. Sabemos todos que, y ya lo hemos escuchado hablar aquí en el programa de Sumas, que las reservas internacionales y el Producto Interno Bruto de un país son importantes, y más en los momentos donde hemos vivido circunstancias como la que acabamos de o estamos pasando hoy en día con la pandemia. Ahora, Santiago, ¿qué son y por qué son importantes? Eso es una pregunta que nos responde este artículo de hoy. Lo primero es que deben saber es que las reservas internacionales son los depósitos de recursos en dólares que poseen los bancos centrales, generando confianza en la divisa nacional y garantizando el poder adquisitivo de cada país. En pocas palabras, representan el poder adquisitivo de una nación. Ahora, ¿por qué en dólares, Santiago? ¿Por qué? Con el patrón oro, las reservas internacionales eran el sistema mediante el cual se respaldaba la moneda. Con su desaparición, todas tras los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar pasó a ser un nuevo activo convertible y al mismo tiempo la moneda oficial para el comercio internacional. Una pregunta que nos queda importante es, ¿y qué es el PIB? Sencillamente, es el conjunto de bienes y servicios que produce un país medido en un espacio de tiempo, regularmente un año. Estas dos variables dan una idea de las riquezas del país. Ahora,
Sí,
Santiago, cuénteme.
le iba a comentar eso. ¿Por qué estas dos medidas? Pues porque cuando habla de reservas internacionales, eso es un monto de dinero. Y por supuesto sería absurdo usted comparar uno a uno un país como República Dominicana, por ejemplo, con un país grandísimo en población y en territorio como México o como Brasil. Así que lo que usualmente se hace es que se toman las reservas internacionales y se mira cuánto representan como porcentaje del PIB. Y de esa manera se entiende, pues, el indicador de reservas internacionales. Por supuesto, en toda Latinoamérica, el país que lidera el monto absoluto de reservas internacionales es Brasil, porque es el país con mayor población y además, pues, con mayor tamaño económico. Pero si uno tiene en cuenta esa ecuación de las reservas internacionales, es decir, los ahorros del país en dólares, como proporción de toda la producción que se hace en un año en ese país, el país que está más fortalecido actualmente es Perú. Y mire, vamos a empezar a hablar un poquito de la región. En Haití, las reservas internacionales representan aproximadamente el 16% del PIB, pero su producción es bastante bajita. Así que las reservas internacionales apenas se acercan a 2.296 millones de dólares. El caso de República Dominicana en términos porcentuales, no difiere tanto. Sin embargo, lo que es muy importante es pensar que en República Dominicana las reservas que tenemos equivalen aproximadamente a 7 meses de importaciones, mientras que en Haití apenas alcanzaría más o menos para 3 meses de importaciones a lo mucho. Otro país que se destaca en ese sentido es Trinidad y Tobago, que cuenta apenas con 1.395.000 habitantes, pero tiene reservas internacionales por 6.600 millones de dólares, es decir, algo cercano al 27% de su PIB. Cuba, en contraposición, con más de 11 millones de habitantes, es uno de los países que menos reservas internacionales tiene, porque apenas alcanzan el 4.7% de su PIB. ¿Qué otro país le interesa? Hablemos de mi querida Colombia, ¿le parece?
Pero claro que sí, Santiago, claro que sí. Cuéntenos de
Bueno,
su querida Colombia.
en el caso de Colombia las reservas internacionales son muy superiores a la de República Dominicana, pero recordemos que el país es mucho más grande. Mientras República Dominicana tiene alrededor de 10 millones de habitantes, Colombia tiene alrededor de 45. Así que las reservas internacionales de Colombia se ubican en 58.900 millones de dólares y representan alrededor del 22% del PIB, un poquito por encima de lo que representa aquí en República Dominicana. Ahí tienen ustedes un poquito de estadísticas de Latinoamérica sobre las reservas internacionales.
Y continuando con los factores, vamos a hablar de las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos, que aumentaron un 37%. El ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, informó que las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos aumentaron en los primeros 5 meses del año un 37%. La inyección de capital a tasa cero a través del Banco Agrícola, una adecuada planificación de la siembra, mejora de caminos interparcelarios y canales de riego son parte de las iniciativas ejecutadas por el gobierno que se reflejaron como resultado o tuvieron como resultado favorable en la reactivación del sector agropecuario. De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese país pasaron de 709 a 969 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el caso del cigarro y manufacturas del tabaco, en el mercado estadounidense se produjo un crecimiento de un 70%, pasando de 350 a 596 millones de dólares. Solo 10 meses después del relanzamiento del sector por parte del gobierno para consolidar la industria, fomentar las exportaciones y crear nuevos empleos, Santiago. O sea que definitivamente esta decisión del gobierno fue extraordinaria.
Eso parece. Igual dicen por ahí que también con los vegetales frescos se incrementó y el tema del aguacate también las exportaciones subieron. Así que esto va como por buen camino. Ojalá que esas acciones continúen generándose no solo con los Estados Unidos, sino con todos nuestros socios comerciales para beneficio de nuestro sector agrícola. De otra parte, el perfil del turista que visita la República Dominicana parece estarse transformando después de la llegada de la pandemia al país. Y es que cuando se reautorizó la apertura de las fronteras el año pasado, en julio, el paisaje turístico ya no volvió a ser el mismo. Y aunque se mantienen algunas características, el perfil de los turistas se ha cambiado. El visitante típico sigue siendo estadounidense, pero ahora hay más latinos visitando la República Dominicana, entre ellos boricuas, españoles, colombianos y venezolanos, que se están sumando a los norteamericanos, ¿verdad? Los datos que maneja el Banco Central al mes de julio indican que el 70% de los visitantes que llegan aquí son estadounidenses, el 3% viene de Puerto Rico, el 2.9% desde España y con 2.8% están los venezolanos y los colombianos. 2 años antes el turismo era bastante diferente, era predominantemente norteamericano, seguido más por los europeos, entre ellos franceses y rusos. Pero con los cierres de los países en Europa, Esto ha venido cambiando bastante. Hay algo importante y es que el gasto de los turistas después de la pandemia parece haberse resentido, aunque los visitantes se quedan más tiempo en el país. Es decir, los turistas que antes venían por menos tiempo, pero diariamente gastaban más dinero. Hoy en día gastan menos dinero diario, pero se quedan más tiempo. De los $138 que cada día gastaban los turistas visitantes extranjeros en el 2019, el monto se redujo hoy en día, entre enero y marzo, a $132, $6 menos. Pero como les señalaba, si bien se gasta menos, pues el turista se queda ahora un promedio de 9.28 noches, cuando antes apenas lo hacía 8.12 noches. Así que compensa un poco menos dinero, pero más tiempo, señorita Ivette.
Bueno, Santiago, ahora vamos a hablar de una nueva papeleta de 1.000 pesos que el Banco Central ha puesto en circulación o va a poner en circulación a partir del día de hoy, 13 de septiembre. Así es, le digo que se pone en circulación una papeleta de 1.000 pesos de serie 2020 que introduce un nuevo hilo de seguridad. Este billete contiene las mismas características de seguridad de los billetes de 1.000 pesos dominicanos actuales que están en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. La modificación y características que se incluyen en el billete de 1.000 de la serie 2020 van a ser ese hilo de seguridad de color azul a verde. Y otros detalles que se van a ir encontrando en esta papeleta que entra en circulación el día de hoy.
Todos atentos para que sepan que hay algunos cambios pequeñitos, quizás no muy vistosos, pero ahí están, sobre todo en temas de seguridad. Finalmente, el gobierno dominicano extiende los incentivos para la innovación industrial. Hasta junio de este año se han aprobado 2.008 millones, según el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, reveló en el evento Todos Somos Industria, al cual nos invitaron la semana pasada. Ivette, no pusimos foticos en Sumas, pero ahí estuvimos. Y fue bastante emocionante ver cómo la industria se siente pues presente y se siente comprometida con el desarrollo del país.
Bueno, Santiago, con esto cerramos los factores del día y nos vamos a conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre. Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche tenemos el placer, el gusto, diría yo, de que nos acompañe el señor Yamil Isaías, quien es el vicepresidente ejecutivo de Pioneer Funds, esta AFI que por estos días está cumpliendo ya una década completa, una década de trabajo, una década de compromiso, una década de éxitos. Muy buenas noches, Yamil, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por esas palabras y feliz de estar aquí contigo nuevamente.
Nosotros felices de tenerte acá porque la verdad que el trabajo que ustedes han realizado ha sido formidable y ha sido motivación e inspiración para muchos continuar en esta industria que ya comienza a dar resultados. Y digo resultados no solo para los inversionistas, que es lo natural, y es por eso que es uno de los instrumentos de inversión más utilizados en el mundo entero. No en República Dominicana, en el mundo entero, sino resultados también para el país, porque comienza a contribuir activamente en el desarrollo de soluciones para la población de beneficios directos e indirectos. Y ustedes han sido, en gran medida, protagonistas de esta historia. Cuéntanos un poquito sobre esta década que ya ha pasado en Pioneer, pero especialmente te digo, a mí lo que más me interesa es, quiero saber del futuro, de la década que empiezan.
Primero, muchísimas gracias por tu palabra, con mucha humildad la recibimos. Cuando nosotros empezamos con el proyecto Pioneer, porque así se llamaba, nosotros primero como socios fundadores, Héctor Garrido y yo, pero después el equipo que se fue uniendo, nos trazamos una línea muy clara de que queríamos crear un vehículo que ya era algo que se veía en todos los mercados, pero que aquí no existía, que era el fondo de inversión. Veíamos que aquí había una gran oportunidad, un gran vacío entre el capital tradicional que un empresario, un emprendedor necesita levantar y el financiamiento. Vimos que el fondo venía en el medio y podía ser ese trampolín para levantar capital, cuasi capital, deuda estructurada que vaya más de acorde a las estrategias de inversión. Y para los inversionistas, siempre pensábamos que el ahorrante o el inversionista, desde el más grande hasta el más pequeño, necesitaba y era justo que pudiera entrar en inversiones colectivas para poder aprovechar las oportunidades que se presentan en nuestro país, desde activos como portafolios de títulos, que en su momento cuando iniciamos con el primer fondo, que fue aprobado en el 2012, creamos un portafolio de títulos de los títulos de gobierno, que en ese momento los cupones que se repartían semestralmente. Entonces, nuestra inspiración ahí fue, ¿y qué tal las abuelas, las abuelitas, las tías, nuestras madres que tienen sus ahorros y quieren ver mensualmente su dinerito para cumplir con su presupuesto de su hogar? Y estos son los instrumentos que mayor rendimiento generan y que menos riesgo representaban. Entonces, lo que creamos fue un fondo donde podíamos estructurar un portafolio de títulos y repartir mensualmente. Muy sencillo, pero no lo había. Entonces, creo que eso como que marcó un camino diferente. Lo hicimos de la mano con United Capital, un puesto de bolsa sumamente activo y exitoso. Siempre, siempre reconocemos que no sabemos de todo, ni somos los mejores en todo, pero sí nos honramos del récord que llevamos de que trabajamos con gente correcta y que sí sabe que nos complementamos. Y después entramos un poco más al sector de la economía real, donde ahí también se manifiesta mucho esa democratización de las oportunidades de inversión, y más a un público dominicano que le encanta la parte inmobiliaria. Es el dominicano históricamente ha buscado ahorrar, y una alternativa a tener su dinero en un banco es tenerlo en un techo, o un inmueble, o en algo que le genere una renta para poder cumplir con sus obligaciones presupuestarias. Y lo que nosotros quisimos hacer fue traer un portafolio de inmuebles para que todo el tipo de inversionista, desde el institucional hasta el pequeño ahorrante, pueda invertir y disfrutar de un portafolio que le genere buenos rendimientos y esté bien diversificado. Y después fuimos trazando camino y trazamos una línea en el mundo del desarrollo de sociedades, que es básicamente invertir en las empresas, donde ahí nuestra primera inversión fue en el sector turismo. Marcó la primera inversión en el sector turismo por parte del mercado de valores y de por un fondo. Y no solamente invertimos en un hotel, sino invertimos en un nuevo destino, que es Mieres. Una transacción que desde el 2018 la hemos anunciado, la hemos usado como ejemplo, pero es porque nos orgullece tanto de que no solamente abrimos un hotel y garantizamos un buen retorno a nuestros inversionistas, sino el abrir ese destino abrió de una comunidad que estaba un poco, no quiero usar la palabra abandonada, pero un poco alejada de ese gran desarrollo, y hemos motivado infraestructura, donde ya hay carreteras y autopistas gracias a esa inversión. Hemos firmado un acuerdo público-privado con el gobierno para agua, sostenibilidad de la parte de agua, manejo de residuos sólidos, seguridad, cuidado del medio ambiente, todo de la mano con las autoridades. Y hemos generado una cantidad de empleo a una comunidad que tanto lo necesitaba. Una comunidad reconocida por viajes de yolas ilegales. Ya se convierte en un nuevo destino mundial, donde ese columpio en montaña redonda sale en anuncios y tanta gente va y lo visita, y ya gente de otros pueblos van y quieren conocer la belleza natural que hay ahí. Y todo se debió a ese granito de arena que nosotros hicimos desde ese fondo, y de ahí nos hemos movido a rescatar un proyecto en Terrena, el Portillo Residences, de la mano con DAF Partners, otro de nuestros socios que también ha sido una relación de éxito, que hemos podido coger un proyecto que fue ejecutado por un banco, rescatar una comunidad que estaba varada y hemos ya recuperado esa comunidad, le hemos dado valor y hemos completado y hecho las inversiones y ha sido todo un éxito en nuestro portafolio. Nos hemos asociado con un ingeniero como Dino Campaña, que es una persona que se merece nuestro respeto y admiración por su track record, para hacer un Sarrilles, una marca americana de lujo, para diversificar la oferta de oferta turística que nuestro país le ofrece al mundo, traer ese viajero que viene a conocer el país, que viene a alquilar carro, que viene a entrar a la ciudad, que viene a gastar, a inyectar dinero en nuestra economía. Vimos que Sarrilles era la marca ideal y de la mano con Don Dino fue bastante fácil enamorarnos para ejecutar ese deal. Y también hemos rescatado proyectos de tierra que estamos realizando conceptos nuevos turismo y también hemos trazado línea en otros sectores como zona franca, como tú muy bien conoces. Por aquí tuvo Evel de Castro, nuestro gerente general de zona franca Nigua, y ahí una zona franca 100% ocupada, que ahora con la pandemia, el tema de la logística en New York y con Estados Unidos, la verdad que estamos súper contentos de los empleos que se han creado y lo que falta, ¿no? Lo que falta por hacer en ese segmento. Y nuestro fondo de impacto, por supuesto, ya salió al mercado, un fondo de impacto social que no solamente viene a medir el rendimiento financiero, sino viene a medir el impacto que genera, basándonos en las ODS que ha trazado las Naciones Unidas, las 17 metas, y generar indicadores de impacto, no solamente un indicador financiero, sino buscamos generar indicadores de impacto para que se sepa hasta dónde se está tocando a nivel de comunidades, a nivel de sostenibilidad. Y eso es lo que hemos logrado en estos 10 años y nos sentimos que estamos empezando. Ahora es que viene lo bueno.
La semana pasada tuve el honor de acompañarlos a un evento en el que celebraron los 10 años, ¿verdad? Y fue emocionante ver todo este recorrido, esta historia de éxitos, de hitos que se han venido cumpliendo. Pero cuando las empresas cumplen una década, igual que cuando los niños cumplen 10 años, se plantean nuevos objetivos, nuevos retos, nuevos propósitos. ¿Qué viene por ahí para Pioneer? ¿Qué podemos esperar? Ustedes dicen que son pioneros totalmente, no queremos que lo dejen de ser. ¿Qué podemos esperar, Yamil?
Sí, somos pioneros no porque fuimos primeros, sino porque siempre tratamos de ser primeros en las inversiones que estructuramos. Y por eso nuestro lema ahora y nuestro logo, como bien lo viste en ese evento, Pioneer ahora es hoy por todos. Nosotros no solamente trabajamos para cumplir una estrategia, sino también trabajamos para nuestros inversionistas, pero trabajamos para todos aquellos que no saben que nuestro grano de arena le está impactando. Como te decía, todas estas inversiones han creado un efecto, ha creado como esa onda, que nadie sabe que fue el mercado, que fue la industria de fondos, que un participante del mercado de valores llamado Pioneer hizo algo que le cambió la dinámica y generó calidad de vida, generó que el agricultor le venda un hotel, generó que una persona que hizo sus estudios técnicos pudo ser contratado por una multinacional en un parque de zona franca, que un fondo de inversión puede generar eso sin ellos saberlo, es algo que a nosotros nos entusiasma y es lo que nos inspira en nuestra próxima década. Por eso pensamos, cuando decimos hoy por todos, trabajamos por todos aquellos, aunque no sepan que lo estamos haciendo. Y yo creo que esa es la belleza de nuestra industria, Santiago. Tú eres parte de ella, tú eres el presidente de nuestro gremio. Yo creo que entre todos nosotros, mis colegas de la asociación, cada quien está poniendo un grano de arena y cada quien está impactando. Y nosotros lo que queremos es crear un poco de conciencia para que también se entienda de que desde el mercado de valores están haciendo ese tipo de generar valor. Tenemos que, cuando invertimos, puede ser, como dice en inglés, bottom line oriented. Tenemos que pensar qué bien le estamos haciendo a esa industria, a esa comunidad, a nuestra economía, a nuestro país.
Y de bueno, eso se trata Pioneer. Lo que tú dices es como música para mis oídos, porque yo soy de los que creen que los fondos de inversión transforman los países y traen beneficios para toda la población. Así que si continuamos alineados, y ya que hablas de mi posición como presidente de la asociación, creo que es apropiado pues reconocer el trabajo que el regulador ha venido haciendo con nosotros y que ha facilitado que hoy en día los fondos de inversión estén donde están y estén aportando al país lo que están aportando. Teniendo en cuenta, por supuesto, creo yo, que el futuro es aún más prometedor y que si continuamos de la mano de los reguladores, de la mano de los empresarios, utilizando estas herramientas del mercado para generar riqueza, con total certeza, la República Dominicana será un mejor país, Yamil.
Sí, sí, totalmente de acuerdo y me uno a tus palabras. Creo que la Superintendencia del Mercado de Valores ha hecho un trabajo fenomenal. Obviamente, ha tenido que ejercer su rol como regulador. No siempre estamos 100% de acuerdo con todo, pero por lo menos ha sido una superintendencia que siempre ha estado abierta a oír, a sopesar, a hacer el ejercicio, y cuando reconocen que es algo que funciona, lo han adaptado, han modificado, lo han acogido. Y eso hay que aplaudirlo. Y ese trabajo que se hizo desde varios sectores del país, en una comisión, de la mano con la superintendencia para sacar esa ley de fomento del mercado de valores, para aún impulsar más el mercado de acciones, los mismos fondos de nosotros se le han dado, se han hecho modificaciones para permitir que los portafolios maduren de una manera más eficiente. Creo que habla mucho de esa gestión que tú hablas.
Excelente. Yamil, ¿el hoy por todos empieza desde cuándo?
El Hoy por Todos empezó desde el día que arrancamos, en 2011, Santiago, lo que ahora lo estamos poniendo como más evidente en una campaña, pero siempre hemos trabajado por todo, y es porque siempre nosotros nunca nos hemos querido divorciar de nuestros principios, que es la transparencia, la equidad, la honestidad, el trabajo. Si lo hacemos bien, no solo va a ser, se va a replicar y va a tocar a muchos, y no le interesa que la gente sepa, ah, no, eso fue porque Pioneer. No, lo que le interesa es que el impacto se genere. Y de eso que se trata.
Bueno, desde Sumas los felicitamos, les deseamos el mayor de todos los éxitos en esta década que empiezan, no solo por el beneficio de ustedes y de sus inversionistas, sino, repito, del país. Y ojalá que continúen abriendo las puertas para dos cosas. A que más personas del común podamos seguir invirtiendo nuestros pesos de manera más adecuada, más profesional, y adicionalmente a que más empresarios y más proyectos que le hacen bien al país se puedan financiar con esos recursos que son de la misma población. Eso creo que es algo interesantísimo de los fondos y donde ningún otro producto puede tener tanto como los fondos para aportar.
Es muy noble. Tocaste un punto ahí que si me regalas unos segunditos, o sea, cuando tú dices fondo de la población, o sea, cuando tú ves que los fondos de pensiones están apoyando instrumentos como los fondos de inversión, creo que no se le da mucho reconocimiento al impacto que generan apoyando al mercado de valores y a dónde está llegando. Yo creo que eso es algo que tiene que salir mucho en la conversación, porque no todo el mundo entiende ese impacto, para que hace un excelente punto, Santiago.
Vamos a tener que invitar por ahí a alguien de una AFP para que nos cuenten de todo esto, ¿sabes? Abres una puerta muy interesante.
Yo creo que sí.
Yamil,
muchísimo. Tu público te lo va a agradecer.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta noche.
A ti, Santiago. Descanses. Gracias, de verdad, te lo agradezco. Saludos a todos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
gran trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística es muy favorable para el país porque el Banco Central de la República Dominicana pues publicó su informe sobre las remesas. Y adivine qué, señorita Ivette.
Cuénteme, dígame, no puedo adivinar.
Disparadas las remesas. Al mes de agosto, entre enero y el cierre del mes de agosto, se recibieron más de 7 mil millones de dólares en remesas. Una cifra creo que muy, muy relevante. Si la comparamos con el mismo periodo del año pasado, estábamos alrededor de 5.070 millones de dólares. Y si la comparamos con el 2019, antes de la pandemia, 4.726 millones de dólares. O sea, realmente sin precedentes. Si miramos 2021 contra 2019, un incremento del 49%. Mientras que si lo hacemos frente al año anterior, un incremento del 38.6%. O sea, una cifra que realmente creo que lo sorprende a uno. Digamos que es importante señalar que el país que sigue siendo el mayor remisor de remesas a la República Dominicana es Estados Unidos, con el 84.5%, seguido de España con un 7.1% y de Haití con el 1%. Si tratamos de clasificar las remesas según la provincia en la que se reciben, pues el receptor indiscutible de remesas en el país también es el que más población tiene, ¿no? Es el Distrito Nacional con el 34% de las remesas, seguido de Santiago de los Caballeros con el 15% y de Santo Domingo con el 8.4%. De ahí para allá está Duarte con el 5.5% y La Vega con el 3.8%. Pero una cifra que demuestra que los dominicanos afuera, afortunadamente, pareciera que el desempleo no los ha golpeado tanto y por el contrario las tasas de desocupación continúan reduciéndose en los Estados Unidos para los latinos y de manera especial para los migrantes dominicanos, lo cual nos alegra mucho por ellos, también por sus familias acá en la República Dominicana y por el país, porque es que esas remesas nos ayudan a tener estabilidad en la tasa cambiaria, tranquilidad para las importaciones y, por supuesto, ingresos para esas familias que reciben esos dineros. Como siempre, pues hago la invitación y la reflexión a quienes reciben estas remesas a que las empleen de manera adecuada. Piensen en los grandes esfuerzos que hacen sus familiares en el exterior para poder mandar ese dinero. Así que, por favor, no lo malgasten, empleenlo en lo que se debe.
Bueno, Santiago, con ese mensaje al corazón de nuestros dominicanos, nos vamos seguidito a nuestro Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Y como todos los lunes, nuestros amigos esperan este momento para descifrar el mercado con nuestra querida Pamela Pichardo de Edufinanzas, que nos está ayudando poco a poco a comernos como ese elefante tan grande de las finanzas. Sí, ¿verdad, Pamela? Como que son tantas áreas en el mundo de las finanzas, entonces tú nos estás ayudando a comernos bocadito a bocadito ese pasito, elefantote. Pasito. Sí, ese elefante. Bienvenida, Pamela, a tu segmento. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos, buenas noches Santiago, para mí un placer como cada lunes estar aquí con ustedes compartiendo informaciones que pueden hacernos la vida más fácil. porque así es que yo le llamo, o sea, informaciones que ayudan a que tu día a día, tus finanzas, el manejo de tu economía personal, pues sea un poco menos compleja, ¿ok?
Ok, un gusto tenerte esta noche por acá, Pamela. ¿De qué es que nos vas a hablar? Ahí Beth nos hizo una buena introducción. Ella te espera, la verdad, con el cuadernito en la mano, con la mascota en la
bella,
mano.
Tan bella, tan bella. Bueno, hoy vamos a hablar de aliados o herramientas que tenemos que tener los emprendedores para sacar nuestros negocios hacia adelante. A mí me gusta trabajar mucho este contenido porque nosotros que tenemos negocios propios, no es solamente lanzarse porque te gusta lo que tú haces. Tú tienes que planificarte, tú tienes que organizarte. Y hay algunas herramientas básicas con las que tú puedes contar y en las cuales tú tienes que enfocarte que no pueden pasar desapercibidas para realmente tener un negocio exitoso en cualquier tipo de negocio. Lo primero es que tenemos que tener un enfoque claro en las ventas. Aunque a ti no te guste vender y tú te reconozcas que no eres un buen vendedor, tú tienes que saber que tú estás promoviendo tu producto 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, tú eres un representante de venta ambulante. Si tú no estás comprometido con eso, si tú no crees, sobre todo, señores, si tú no crees en tu producto, el producto no se vende. O sea, si tú no crees en esa idea, es muy difícil que tú puedas entusiasmar a otra persona para que te dé ese voto de confianza y para que te dé al final dinero por un servicio o por lo que tú estés vendiendo. Es un servicio o tú estés vendiendo algún tipo de artículo. En el caso de las ventas, ¿qué he notado? Que nosotros esperamos que la venta llegue. O sea, esperamos que alguien me pida o que alguien me refiera, pongo un anuncio, quizá pongo un artecito en mi cuenta de Instagram y yo voy a esperar que las ventas lleguen. Entonces, eso a final de mes, bueno, que este mes fue muy malo, yo no sé cuánto vendo, yo no vendo siempre lo mismo. Hay que verlo diferente. Es cuánto yo necesito vender y entonces empezar a pensar todas las cosas que yo puedo hacer en virtud de que pueda yo lograr ese número de ventas. Mira que el enfoque es diferente. Al final hay que vender. Pero no es lo mismo sentarte a esperar que lleguen los clientes a decir, mira, que yo necesito 100 clientes este mes. Y ponerte a pensar y a diseñar estrategias y acciones que hagan que ese cliente pueda llegar hasta tu cuenta, que ese cliente pueda llegar hasta la puerta de tu negocio o que un cliente que ya tú tienes pueda referirte a otro cliente. Entonces, eso no son acciones fortuitas, a menos que tú seas una celebridad que ya hizo su trabajo anteriormente de crear su posicionamiento para que los clientes le lleguen solo y la gente baje su música y la descargue. Pero si no es el caso, entonces todos los días tú tienes que estar accionando, trabajando para lograr tus objetivos de venta. Los emprendedores adolecemos, me voy a incluir, adolecemos de ponernos objetivos de venta. ¿Cuánto yo necesito? No es decir, yo vendí 10, no, yo necesito 50. Y voy a hacer un volanteo, voy a estar haciendo más publicidad en Instagram, voy a estar dándole un descuento como incentivo a un cliente que ya fue mío para que me compre más. Voy a empezar ahora a vender de esta forma, voy a integrar otro canal, es hacer, pero comprometerse con ese objetivo de ventas. Muy, muy, muy importante. A veces el miedo al rechazo, el yo no sé cómo lo voy a hacer, se me puede complicar, ¿verdad? Por creencias que yo tengo, pero tú tienes que hacerte amigo de las ventas para poder echar un negocio hacia adelante. Lo otro es el tema de la contabilidad. Es muy importante que yo entienda la importancia de que aunque mi negocio sea pequeño, muy pequeño, yo debo tener una estructura de contabilidad. O sea, aunque sea tú solamente vendiendo a través de tu cuenta de Instagram, a través de WhatsApp, una contabilidad, aunque sea informal, pero tú tienes que tener orden. ¿Qué les recomiendo a todo el mundo? Que no es que quizás tenga que tener un contador, porque quizás todavía está de manera informal, pero tienes que contactar un contador, quizás tener una reunión con él, una reunión como de asesoría, para que tú le cuentes cómo es tu negocio, porque que tú en este momento estés pequeño no quiere decir que tu negocio se va a quedar pequeño toda la vida. La idea es que ese negocio crezca. Y si crece con estructura, pues las posibilidades de éxito son obviamente mucho mayores que una persona que inicia un negocio sin estructura. Entonces, ¿qué le vas a decir a tu contador? Bueno, pues le vas a explicar tu negocio y él te va a ayudar a empezar a identificar, a separar gastos, a separar costos, a que tú puedas hacer una proyección de ingresos, que eventualmente, cuando tú tengas que tener una contabilidad organizada, pues ya esa información tú la vas a tener un poco más, va a ser más de tu conocimiento. Otra cosa importante es, si ya tu negocio es grande y tú tienes un contador, el dueño del negocio no es el contador, el dueño del negocio eres tú. Porque hay personas que le pregunto, mira tal cosa, de las personas que asesoran, no, el contador es que sabe, pero el contador es dueño de negocio. Él tiene un negocio que es manejarte la contabilidad. Pero tú tienes que saber cuándo se hacen las declaraciones, cómo se construye esa información, revisarla. Usted tiene que revisar esa información para que usted se asegure, porque cuando se hacen declaraciones, usted está comprometiendo mucho con eso. Y la responsabilidad única es suya. El contador es un asesor, es una persona que le puede ayudar en el trabajo, pero como dueño de negocio, tú tienes que involucrarte para que tú realmente conozcas qué es lo que se está declarando, qué es lo que se está presentando a la Dirección General de Impuestos Internos y que usted tenga dominio de la parte contable. Otro importantísimo es una parte de la contabilidad, que es la organización y la presentación de la información, y otra cosa son los impuestos, ¿verdad? O la contabilidad impositiva como tal. Yo siempre le digo algo, cuando usted pone un negocio, usted es importante que sepa que usted tiene un socio de entrada. Si usted todavía no está facturando un peso, usted tiene una idea, pero usted tiene un negocio que se llama DGI, Dirección General de Impuestos Internos, la cual va a venir a final de año a buscar sus beneficios. Entonces, a usted le corresponde mantener esa información actualizada, organizada, estar al día, para que esa relación comercial siempre sea de beneficio y sea de ganar. Muchas, pero son muchas las empresas que terminan cerrando porque tienen algún tipo de diferencia o que tienen algún tipo de incompatibilidad o que no están al día con sus derechos impositivos. Hay veces que nos quejamos, ay, que hay que pagar mucho impuesto. Pero si estoy pagando mucho impuesto, ¿verdad? En el nombre de Dios que estoy facturando mucho, entonces vamos a ver lo positivo de la relación. De que si estoy ya pagando, que si estoy pagando anticipo, que si es porque yo estoy empezando a facturar. Y es donde justamente al usted ser pequeño y empezar a organizar sus finanzas y organizar las finanzas de su negocio con una contabilidad, le va a permitir tener buenos resultados y presentar buenos resultados ante la Dirección General de Impuestos Internos. Usted tiene que estar al día. Miren, cuando usted se le olvida que si hay que pagar a tiempo sus retenciones o hay que pagar ITEBI, los recargos son muy altos, pero bastante altos, y duelen porque a veces usted se le olvidó pagar eso, o no mandó el mensajero, o no prepararon los números a tiempo, y por un día que usted se atrase, a veces que hay que pagar una cantidad de dinero importante, que todo lo que usted se pudo haber ahorrado en organización se le puede ir en pago de recargos y en atraso. Entonces, muy importante que usted tenga esa claridad de que ese es su socio. Usted tiene que ser como socio, asúmalo como tal y actúe como tal. Y por último, y no menos importante, es el liderazgo. Usted es su propio jefe, usted es el dueño de la empresa, usted es el colaborador más valioso, probablemente el colaborador que hace todo. Y tienes que recordar que es muy importante que te puedas autoliderar, para que puedas llevar ese negocio a un próximo nivel. Los emprendedores a veces nos pasa que nos desmotivamos y no tenemos atrás quizá un coach o no tenemos un supervisor o una organización, un equipo de gestión humana que nos ayuden a salir de donde estamos. Entonces nos corresponde a nosotros nutrirnos, leer, nos corresponde tomar capacitación, nos corresponde sacar, ¿verdad?, esa energía de nuestra reserva para que nuestro negocio realmente pueda echar adelante. Esa energía y ese liderazgo y esa visión es la que tú vas a transmitir a tu equipo, ese equipo que quizá en este momento no lo tiene, pero que va a venir, o ese equipo que ya tienes. Y si notan en ti desmotivación, falta de que tú no sabes delegar, de que tú te estás ahogando en un vaso de agua, pues eso es lo que están aprendiendo y eso es lo que están aportando también al negocio. Entonces es muy importante que esos cuatro elementos nosotros los tengamos muy pendientes y que trabajemos constantemente en ellos en virtud de que nuestros negocios puedan echar hacia adelante. ¿Qué te pareció, Ivette?
A mí me encantó, Pamela, y te confieso que como dueña de negocio he tenido que aprender cosas que tal vez no me gusten, y es lo que comparto con algunos de mis colaboradores y con quienes hago equipo. Mira, no se trata de que te guste, porque a mí no me gusta vender. Imagínate un psicólogo clínico que fue entrenado para estar calladito, estar enfrente vendiendo, dime. Me entrenan para una cosa y me tengo que desarrollar en otra, porque como tú dices, no se trata de que si mi negocio vende productos, se trata de que tú eres el producto y te tienes que vender. Tú tienes que estar en modo mercadeo todo el tiempo. Y una de las cosas que más me ha costado y decirme y programarme de, oye, tú eres la cara del negocio, te estás vendiendo todo el tiempo. Así es que para mí fue tan valioso todo lo que me acabas de decir, porque muchos comenzamos proyectos, no tenemos estas bases, uh-huh, y vamos cometiendo un error tras otro, pero descifrando este mercado de los emprendedores, entonces ya podemos evitarnos y acortar el camino. Esa es la belleza de la mentoría, esa es la belleza de Sumas, que está ayudando a cada uno de las personas que nos escuchan en cada una de sus áreas, pues poder tener una asesoría, eso es importante. Pamela, gracias, porque de verdad estos segmentos contigo son muy valiosos, aprendemos mucho y este giro ha sido tan valioso porque hemos aprendido tantas cosas de las diferentes, del tamaño del elefante, tantas áreas que no sabíamos, ¿verdad?, que existían. Así es que gracias, gracias por estar con nosotros un lunes más y te esperamos en 8 días, al igual que la audiencia.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hay un político, polímata, científico e inventor estadounidense que es muy famoso y que es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Nació el 17 de enero de 1706 y falleció el 17 de abril de 1790. Se trata del señor Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin, como lo quieran decir. Ganó el título del primer americano por su temprana e infatigable campaña por la unidad colonial. Luchó muchísimo porque las colonias no se separaran y funcionaran como lo hacen actualmente, como unos Estados Unidos. Inicialmente como autor y portavoz en Londres para varias colonias, se destacó bastante, tanto así que fue el primer embajador de los Estados Unidos en Francia y ejemplificó a los Estados Unidos, que era una naciente nación. Fue fundamental en la definición del ethos americano. Escuchen esto tan interesante, como un matrimonio de los valores prácticos del ahorro, el trabajo duro, la educación, el espíritu comunitario, las instituciones autogobernadas y la oposición al autoritarismo político y religioso, acompañado todo esto con valores científicos y la tolerancia para la ilustración del momento. Un tipo fenomenal, me parece a mí.
Sin duda alguna, Santiago, y fenomenal debe de ser la frase que usted me trae hoy de él.
Sí, es bien interesante porque combina todos estos valores y especialmente aquel que dice el matrimonio práctico de los valores prácticos del ahorro con el trabajo duro y la educación. Y él nos manda una frasecita que a mí me gustó mucho porque es bien aplicada al día de hoy. Dice, quien compra lo superfluo no tardará en verse obligado a vender lo necesario. Es decir, quien gasta en lo que no debe, en tonterías, finalmente le toca vender y quedarse sin lo que necesita para poder, por supuesto, financiar ese gasto. Así que ojo con lo que compramos. Como siempre decimos aquí en Sumas, el dinero es para disfrutarlo, para darnos gusto. Pero ojo que no estemos gastando en lo superfluo y sacrificando lo que es necesario. Porque ahí nos pasa, como dice el señor Benjamin Franklin, pues no estamos teniendo ese balance en ese matrimonio de los valores que nos permiten vivir de una manera más práctica, más cómoda y mejor.
¿Con qué mejor frase que cerrar nuestro lunes de hoy? Y con ello, dejar la invitación para que todos nuestros amigos que nos escuchan mañana nos sintonicen a las 7 de la noche, aquí en La Nota. Vamos a estar aprendiendo muchísimo más de finanzas. Así es que buenas noches y mañana nos vemos si Dios nos lo permite.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.